Jorge Luis Borges es un escritor considerado una figura clave, no solo en la literatura de habla hispana, sino en la universal. Cuentan que en los años 60 solía dar cursos de literatura a los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, en Argentina, y que para ello, el maestro jesuita que lo convocaba para dar las clases, lo iba a buscar para llevarlo al colegio. Un día se retrasaron, y al llegar, después de disculparse, el jesuita disimuladamente contó a alguno de los alumnos que, en realidad, el motivo de la tardanza se debía a que, dado que Borges era ciego, le había pedido que lo afeitara antes de salir. El jesuita se llamaba Jorge Bergoglio y con los años se convertiría en el Papa Francisco. Como profesor, Jorge Luis Borges resultaba bastante atípico. No era partidario de métodos tradicionales de enseñanza y procuraba transmitir su amor por la literatura de modo que sus alumnos se enamoraran de la materia. En esa época, una mañana de octubre de 1967, dictaba una clase de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, cuando fue interrumpido por un estudiante que anunció la muerte del Che Guevara, exigiendo al mismo tiempo la suspensión de las clases, con el fin de rendirle un homenaje. Borges argumentó que el acto podía esperar. El alumno insistió: «Tiene que ser ahora, y usted se va». El escritor le respondió: «No me voy nada. Y si usted es tan guapo, venga a sacarme del escritorio». Entonces, el estudiante amenazó con cortar la luz, lo que provocó que Borges le respondiera: «Ya he tomado la precaución de ser ciego, esperando este momento». En algún capítulo hemos aludido a los días en los que Jorge Luis Borges publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Era aún un incipiente escritor desconocido y decidió, como método para introducir su obra entre los críticos y entendidos, aprovechar las reuniones para deslizar un ejemplar en los bolsillos de los abrigos que colgaban en el guardarropas. Fervor en Buenos Aires vio la luz en 1923, al mismo tiempo que Ted Snyder, Bert Kalmar y Harry Ruby componían Who's Sorry Now, de Isham Jones, que se encargaba de interpretarla llevándola al número 3 de las listas. Ese mismo año se llevaban a cabo otras versiones a cargo de Marlon Harris, Original Memphis 5, Louis James e Irving Kaufman. La canción forma parte de la película de los hermanos Marx, Una noche en Casablanca, dirigida en 1946 por Archie Mayo y producida por United Artists. Who's Sorry Now fue grabada en 1957 por Connie Francis y, dado el éxito de la versión, la canción quedó ligada a su carrera musical para siempre. Nosotros escuchamos la versión que hizo Ernie Englund y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. We'll be right back. De todos es sabido que Jorge Luis Borges tenía una vida intensa y que era asiduo de La Biela, una de las cafeterías más famosas de Buenos Aires, donde coincidía a menudo con Bioy Casares, entre otros. Hoy en día, en La Biela, una de las mesas conserva a los dos personajes en dos esculturas a tamaño natural, sentados en una de las mesas junto a la puerta principal del establecimiento. Borges era antiperonista. Consideraba que Perón había sido en su época lo que Rosas en la suya, es decir, una calamidad. En 1946, el gobierno peronista lo sacó de su cargo de auxiliar que el escritor desempeñaba en la biblioteca Miguel Cané, nombrándolo inspector de aves, conejos y huevos. El autor se presentó en las oficinas del municipio a pedir explicaciones, manifestando su extrañeza ante el hecho de que, entre tantos empleados de la biblioteca, tuviera que ser él a quien eligieran para ese puesto. La respuesta fue la siguiente: usted estaba de parte de los aliados en la guerra. ¿Qué esperaba? Borges al día siguiente presentó su renuncia. Años más tarde, en 1955, tras el golpe que derrocó al gobierno peronista, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocuparía durante 18 años. Y en diciembre de ese mismo año fue incorporado a la Academia Argentina de las Letras. 1955 fue el año en el que se estrenó la película Quiéreme o Déjame, dirigida por Charles Vidor y protagonizada por Doris Day, que cuenta la vida de Ruth Etting, una cantante que pasó de bailarina a estrella del cine, ganando dos Oscars y siguiendo nominada a varios más. Doris Day cantó en la película una canción con el mismo título y ahora, casi 70 años más tarde, la escuchamos como si fuera en ese momento, gracias al trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Well, let an evil lie, the way you say it, but I'll have from the devil on the judge my face. I say, I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Oh, yeah. Well, me and the devil sat in that stop line. He started rolling all the side of the sun. I'm a little fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire.
Jean Vincent, o lo que es lo mismo, Eugene Vincent Craddock, nació en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1935, en una familia muy pobre, sin apenas recursos. A los 17 años, se alistó en la Marina participando en la Guerra de Corea, donde tuvo un accidente que le dejó como secuela una cojera en la pierna izquierda. En el hospital, durante el periodo de convalecencia, se dedicó a perfeccionar sus conocimientos de guitarra, dominándola de tal modo que en 1956, cuando recibe el alta médica, se hizo asiduo en las emisoras de radio de Norfolk. Su descubridor es el disc-jockey Tex Davis, de la emisora local WCMS. Por entonces, las discográficas buscaban talentos del rock and roll ante el éxito de Elvis. Nada más escuchar una maqueta suya, Capitol Records decide contratarlo. Corría el año 1957. Jim Vincent estaba de suerte. Su grupo, los Blue Caps, grababan con él un single con los temas Woman Love y Big Loop Alula. La idea es que Woman Love fuera la cara A, pero en Baltimore la radio emitía con insistencia Big Loop Alula, lo que le convertiría en uno de los mejores temas del rock and roll de la historia. Su éxito fue imparable, tanto con su fama de pendenciero y rebelde, lo que aumentó aún más su notoriedad. Su compañía discográfica lo presentó como un veterano de guerra con secuelas. La campaña funcionó y Jim Vincent se convirtió en una estrella en todo el mundo. Pero el carácter es como un boomerang que termina volviéndose en contra. Poco a poco provocó la antipatía en los medios, la prensa, la radio y la televisión. Con solo 24 años, a finales de 1959, Vincent pasa al olvido. Desesperado, se marcha a Inglaterra, donde sus canciones eran muy conocidas y apenas sabían de su mal carácter. Su mito aumentó cuando milagrosamente se salvó del accidente que le costó la vida a Eddie Cochran en Londres el 14 de abril de 1960. En Inglaterra, hasta la mitad de los 60, cuando aparecen Beatles y Rollins, fue un cantante de gran éxito. De nuevo el alcohol se convirtió en el precipicio en el que Vincent se despeñó. Reaparece en Toronto, Canadá, en 1970, junto a Jerry Lee Lewis, Little Richards y Bo Diddley. Pero su salud ya se había resentido seriamente. Falleció de una hemorragia interna en California el 12 de octubre de 1971. Well, My baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't mean my baby.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Grown accustomed to her face, she almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon, her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now, like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face.
De entre los compositores que escribieron melodías que acompañaron a los emigrantes europeos que llegaron a tierra americana durante la primera mitad del siglo XX, hoy nos ocupamos de Frederick Loeb, alemán, de padres vieneses, nacido en Berlín el 10 de junio de 1901. Su padre fue una destacada figura de la opereta judía que actuó por toda Europa y en América del Norte y el Sur. Loeb creció en la ciudad berlinesa, asistiendo a la escuela de cadetes prusiana desde los 5 años hasta los 13. Aprendió pronto a tocar el piano de oído y ayudaba a su padre a ensayar. Sus primeras composiciones las firmó a los 7 años. Ante tal derroche, decidieron matricularlo en el Conservatorio de Música de Berlín, ganando la codiciada medalla Hollander, otorgada por la escuela, y actuando como concertista de piano mientras se encontraba en Alemania. A los 13 años, era ya el solista de piano más joven en aparecer con la Filarmónica de Berlín. En 1924, su padre recibió una oferta para trabajar en Nueva York, y Loeb viajó con él, decidido a escribir para Broadway. No fue sencillo. Tuvo que aceptar otros trabajos ocasionales como la perforación de ganado o la extracción de oro. Mientras tanto, tocaba el piano en clubs alemanes de Yorkville y en los cines como acompañante de las películas mudas. Loeb comenzó a frecuentar el Lambs Club, un lugar al que acudían artistas, productores, gerentes y directores de teatro. Allí conoció a Alan J. Lehmer, con quien trabajaría en numerosas ocasiones. Su primer éxito fue Brigadoon. El musical se presentó en Broadway en 1947 y ganó el premio del Círculo de Críticos de Drama de Nueva York como Mejor Musical del Año. En 1956, con Lerner, estrena My Fair Lady. Interpretada originalmente por Rex Harrison y Julie Andrews, fue un rotundo éxito en Broadway y en Londres, lo que le supuso un Tony al Mejor Musical. La Metro-Goldwyn-Mayer tomó nota y encargó al dúo que escribiera la película musical Gigi, que ganó 9 Oscars, incluido el de Mejor Película. Llegaron otros musicales, Camelot, en 1960, de nuevo con Julie Andrews, esta vez acompañada por Richard Burton y Robert Goulet. Después, Loeb decide retirarse a Palm Springs, California. Durante muchos años no escribió una sola nota, hasta que su compañero Lerner le invitó a aumentar la banda sonora de la película Gigi con melodías adicionales para la adaptación teatral de 1973, lo que le valió el segundo Tony, esta vez a la mejor banda sonora original. Loeb fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1972. 7 años después, en el Salón de la Fama del Teatro Americano. Falleció en Palm Springs a los 86 años.
I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my
at once am I, several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And all the towering feeling just to know. Second, you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Colombia tiene una copla que acaricia y acompaña. Colombia tiene una copla que acaricia y acompaña. Y en la noche
esta voz característica e inconfundible pertenece a Joselito, que es como se conoce a José Jiménez Fernández, nacido en Beas de Segura, Jaén, España, el 11 de febrero de 1943, que alcanzó el éxito como niño prodigio al que apodaron el Niño Ruiseñor, el Niño de la Voz de Oro y el Pequeño Ruiseñor. Hay quien afirma que nació 4 años más tarde, en 1947, dado el aspecto que presentaba en su primera película, El Pequeño Ruiseñor, de 1956, en la que aparentaba un niño de 9 años en lugar de los 13 que tenía. En realidad, Joselito tuvo problemas de estatura y como consecuencia de eso, aparentaba ser más joven. Sus primeras actuaciones como cantante se llevaron a cabo siendo muy pequeño en varios programas radiofónicos. En uno de ellos conoció al cantante y actor Luis Mariano, que le ofreció llevarlo a París y presentarlo en la radio y la televisión. Allí estuvo durante un tiempo. Fue entonces cuando el director de cine español, Antonio del Amo, le ofreció trabajo para el séptimo arte. Filmó 14 películas, 8 de las cuales fueron dirigidas por del Amo. Las 3 primeras formaron una trilogía conocida como la Trilogía del Ruiseñor y fueron un éxito no solo en España, sino en Francia, Italia, América y Japón, suponiendo un lanzamiento internacional de Joselito. Las canciones tuvieron un éxito semejante. Incluso Pier Paolo Pasolini decidió incluir algunas de ellas en su obra Mamma Roma. Sin embargo, con el paso de los años y su entrada en la adolescencia, Joselito no llamaba tanto la atención y prácticamente desapareció. Aunque con los años, ya en la madurez, ha reaparecido en la televisión en diferentes programas, su carrera nunca volvió a remontar y constituye un ejemplo de lo que, refiriéndose a los niños prodigio en la música, se ha denominado juguetes rotos.
pueblito de España vi la divina flor, dueña de mi amor. La florecita bonita que nunca olvidaré, y a quien canto así. Linda rosa perfumada, rosa de pasión, linda rosa codiciada de mi corazón, en un pueblito español, bella sol de mí. Y al tener que abandonarte, triste me sentí.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Lava la ropa mulata. La espuma por blanca parece algodón. Tus manos por negras, betún y carbón. Lava la ropa mulata. Mi negro panchico en una barquita azul. Estoy lavando y llorando, llorando por tu traición. Es triste seguir amando después que se fue el amor.
La milonga nació en Uruguay y en los puertos del Río de la Plata, en torno a 1870, y es el género del que nos ocuparemos hoy. En realidad se originó entre las clases urbanas más pobres de la sociedad y los inmigrantes europeos y africanos. Ambos utilizaron el candombe, un ritmo llevado por los esclavos africanos a América como ingrediente principal para hacer la milonga. Le agregaron otros ritmos indios. Se aderezó con la guitarra de los primeros colonizadores españoles y el toque final lo pusieron la habanera, originaria de Cuba. Antes de aparecer el tango ya existía la milonga campera o campesina. Era música rural que contenía elementos afro en su constitución rítmica e influencias de danzas criollas europeas llegadas a Buenos Aires y Montevideo. Contiene semejanzas con otros ritmos como la chamarrita, el choro, el candombe y la habanera. La milonga campera es la expresión de la pampa, de viejo arraigo, inicialmente cantada aunque luego se le incluyera coreografía. Cabe deducir que aportó elementos al primitivo tango, tanto en lo musical como en el baile. Al nacer este, aproximadamente en 1880, la milonga campera era el género más popular en las zonas arrabaleras del Río de la Plata. Es curioso, pero la aportación de la milonga al baile del tango fue mayor hacia el año 1900. Se creó un tango amilongado, llamado tango milonga, con un ritmo muy vivo que impedía el roce de los cuerpos y se bailaba sin cortes ni quebradas, que eran las figuras más características y eróticas del llamado tango prostibulario. Hacia 1931 aparece un nuevo estilo llamado milonga ciudadana, creado por Sebastián Pliana y Homero Manzi, con la pieza milonga sentimental, que ha pasado a la historia como la primera milonga moderna o ciudadana. Entonces es cuando la milonga anterior pasa a denominarse campesina. No desaparecerá, pero quedará reducida a una expresión de folclore rural. La nueva se crea en las ciudades y es más ligera, asemejándose a un tango rápido, con quien mantiene similitudes en las letras e instrumentación. Durante las décadas de los 30 y los 40 se crea una coreografía propia de la milonga que mezcla pasos y figuras del tango de la época. El instrumento característico es la guitarra, que teje ciertos patrones rítmicos de procedencia africana que posteriormente se integrarían en el tango.
Noche de luna llena, noche de abril, fuego de un hechicero, plata y marfil, luz que nevó de flores, la sombra de mi vivir, ansia que está en tu aroma, noche de abril. Dame de tus estrellas la que perdí. Hoy que se fue de mi vida, mi amor busca su amor en la tierra, quizá fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé. Apostó a la suerte en mi corazón. Dime qué remolino la ensegueció. Sueño de pampa y cielo que era un anhelo y ya no. Canto que ató a la tierra con su traición. Nube que enturbia en sombra mi corazón. Hoy que se fue de mi vida, mi amor. Su amor en la tierra, quizá fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Albert Edward Calvert, que es como se llamaba en realidad Eddie Calvert, nació en Preston, Lancashire, Inglaterra, el 15 de marzo de 1922, y creció en una familia donde la música tenía un lugar destacado, por lo que pronto fue capaz de tocar una variedad de instrumentos, aunque con el que más hábil se mostraba era con la trompeta. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y cuando finalizó la contienda le pidió dinero prestado a su padre para conseguir su primer trabajo en una banda de Manchester en la que comenzó a tocar como aficionado. Pronto se hizo popular por el virtuosismo de sus interpretaciones. Actuó en la televisión con Stanley Back Orchestra y un locutor entusiasta lo presentó como el hombre de la trompeta dorada, un apodo que conservó durante toda su carrera musical. Su estilo era individualista y se convirtió en un músico habitual en la BBC Radio y en la televisión durante la década de los años 50. Sus primeras grabaciones datan de 1951, con la discográfica Melodisc, antes de fichar por Columbia. Con este sello, consiguió rápidamente dos números uno en el Reino Unido, siendo el primer instrumentista británico en conseguirlo. La década de los 50 estuvo plagada de grabaciones. Una de ellas fue para la película El hombre del brazo dorado. Se da la circunstancia de que, a pesar de ser una pieza instrumental, la BBC prohibió su emisión debido a su conexión con una película sobre drogas. Pero luego llegaron los 60, la música cambió, y la popularidad mundial del rock and roll y particularmente de los Beatles arrasaron con todo, por lo que Calvert perdió fama y cifras de venta en sus discos. Para 1968, Calvert se había desilusionado tanto de la vida bajo el gobierno laborista de Harold Wilson que después de una gira decidió convertir Sudáfrica en su hogar. 10 años más tarde, el 7 de agosto de 1978, Calvert sufrió un colapso y murió de un infarto en el baño de su casa en Rivonia, Johannesburgo. Tenía 56 años.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Marie, Marie, Marianne, prends garde à toi, Marianne. Plus l'homme est poli, jolie Marianne,
se conduit comme un gentleman. Marianne, oh Marianne, si pour faire un tour Manolo t'offre son âne, monte-y toujours. Mais s'il veut sous le prétexte que c'est la saison cueillir des violettes le long des buissons.
Se le conoció artísticamente como Henry Salvador, pero se llamaba Henry Gabriel Salvador y había nacido en Cayena, en la Guayana francesa, el 18 de julio de 1917. Su familia emigró a Francia cuando tenía 12 años. Sus antepasados eran indios caribeños. Tuvo dos hermanos, Alice y André, con quien cantó a dúo al inicio de su carrera musical. André Salvador, su hermano, llegó a ser galardonado con el Gran Premio del Disco en 1947. Los primeros trabajos de Henry Salvador tuvieron lugar en los cabarets parisinos en torno a 1933. Pronto se ganó el aprecio del público merced a su talento como músico y humorista. En 1935 actúa en el Jimmy's Bar, donde Django Reinhardt lo ficha como acompañante. En 1941 huye de Francia, donde la guerra se va extendiendo y a donde no volverá hasta la capitulación de Alemania. Desde diciembre de 1941 y durante cuatro años formó parte de la orquesta de Ray Ventura. En ese tiempo vivió en América del Sur, recorriendo países como Brasil, Argentina, Colombia o Uruguay, y destacando como guitarrista y cantante, además de mostrar una habilidad cómica imitando al personaje de Popeye. En 1949 obtuvo el Gran Premio Musical de la Academia Charles Cros, entrando a trabajar en la ABC, que era el templo de los music halls parisinos, en la revista de Mistinguet, París, donde conoció precisamente a su futura representante y esposa, Jacqueline. Cantó temas de rock and roll, utilizando el seudónimo de Henri Cordin, en 1956. En los años 60, en gran parte gracias a las emisiones de variedades de Marie y Gilbert Carpentier, consiguió su propio programa de radio vespertino llamado Salves d'Or. Tras el fallecimiento de su esposa Jacqueline en 1976, volvió a casarse 10 años más tarde con Sabine Elizabeth Marie Chantal y su carrera se eclipsó a lo largo de los años 80 y 90. En el año 2000 volvió al primer plano con el disco Chambre avec vue. Se da la circunstancia de que Henry Salvador fue un jugador de petanca de alto nivel, llegando a realizar publicaciones en torno a este juego e inventando unas bolas para practicar que llegaron a comercializarse. Fue también doblador de películas de animación. Su último disco se publicó en el año 2006. Falleció en París el 13 de febrero de 2008. Un año antes había puesto fin a su carrera en un concierto realizado en el Palacio de Congresos de la capital francesa.
Papa los mambo, mama los mambo. Et quand ta grand-papa, on ne le reconnaît pas. Dès qu'il entend, c'est elle là. Wow, il aime le mambo. Il danse le mambo, il saute sur grand-mama, il la prend dans ses bras, et je vous jure qu'il ne s'embête pas. Il s'élance, elle bondit, il s'avance, elle s'enfuit, il se relance, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée. Wow. Papa loves mambo, mama loves mambo. Mais avec grand-papa, ça ne roupille pas. C'est une vraie corrida. Wow. Il aime le mambo, il se fout du tempo. On n'a jamais vu ça, ça vaut le cinérama, le mambo de grand-papa. Wow! Peace. il s'avance. Elle s'enfuit. Il se relance. Attention, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée. Wow, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Mais avec grand-papa, ça ne roupille pas. C'est une vraie corrida. Wow, il aime le Mambo. Il se fout du tempo. On n'a jamais vu ça. Ça vaut le cinérama. Le mambo de grand-papa. Wow.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Bless your beautiful hide, wherever you may be. We ain't met yet, but I'm willing to bet you're the gal for me.
¿Quién no ha visto alguna vez Siete novias para siete hermanos? Esta producción estadounidense de 1954, dirigida por Stanley Donen, con música de Saul Chaplin y Jane DePaul, con letras de Johnny Mercer, está basada en el cuento The Sabine Woman, de Stephen Vincent Bennett, que a su vez se basó en una antigua leyenda romana de la violación de las Sabinas. El guion es de Albert Hackett, Frances Goodrich y Dorothy Kingsley, y la historia se desarrolla en Oregón en 1950. La película es particularmente conocida por la inusual coreografía de Michael Kidd, que hace que los números de baile salgan de actividades tan mundanas como cortar leña o levantar un granero. La crítica dijo que la secuencia del levantamiento del granero es uno de los números de baile más conmovedores jamás presentados en la pantalla. Lo cierto es que el coreógrafo quería que los bailarines representaran a los seis hermanos en las secuencias de acción y baile y, según manifestaba, tenía que encontrar una manera de hacer que estos hombres de los bosques bailaran sin parecer ridículos. Por tanto, hubo que basarlo en actividades que se adaptaran a estas personas. No podían parecer un ballet. Siete novias para siete hermanos ganó el premio de la Academia a la mejor banda sonora y fue nominada a cuatro premios más, incluido el de mejor película, que ese año ganó La ley del silencio. Los papeles principales están interpretados por Howard Keel y Jane Powell, y la mayor parte de la película está rodada en escenarios de sonido de la Metro-Goldwyn-Mayer, salvo la escena de la avalancha y la fuga tras el secuestro de los hermanos, que se rodó en Corral Creek Canyon, en Sun Valley, Idaho. Los vestidos del elenco femenino salieron de unos viejos edredones que el diseñador de vestuario encontró en el Ejército de Salvación. Recibió buenas críticas. La película fue la quinta más popular en taquilla británica en 1955. Se ha convertido en un clásico.
Oh, the barnyard is busy in a regular tizzy, and the obvious reason is because of the season. Ma Nature's lyrical with her yearly miracle. Spring, spring, spring. All the hen folk are hatching while their men folk are scratching to ensure the survival of each brand new arrival.
Each nest is twittering, they're all babysittering. Spring, spring, spring.
It's a beehive of budding son and daughter life. Every family has plans in view. Even down in the brook, the underwater life is forever blowing bubbles too.
Every male little mallard honks a heart-rending ballad from the stream where he sloshes in his web-foot caloshes.
He gurgles brimmingly, we'll get along swimmingly.
Spring, spring, spring.
Bonnet with some spring daisies on it. Even birds of a feather show their clothes off together.
The sun's getting shattery to spotlight the finery.
Spring, spring, spring.
From his eyrie, the eagle with his eagle eye gazes down across his eagle beak. And the vixen, his lady with the legal eye, screams, suppose we set the date.
Siete novias para siete hermanos nos lleva al final de nuestro contacto de hoy. Nos vamos a tener que ir. Cerramos, por tanto, la persiana de la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Aunque también quiero recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo lo pueden escuchar a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy les voy a dejar con la voz de una dama cuyo nombre es Dora María Pérez Vidal, nacida en Villahermosa, Tabasco, México, el 30 de agosto de 1933 y conocida artísticamente como Doña María, la Chaparrita de Oro. De niña se subía de polizonte a los barcos de plátanos para ir a cantar a la capital. A los 9 años ganó un concurso de canto en Tabasco y tiempo después ganó otro en la XEB. Dicen las crónicas que grabó cerca de 1000 discos. Fue la primera mujer en la historia en grabar Viva México y la primera cantante mexicana en presentarse en Las Vegas, al igual que en el famoso Lido de París, compartiendo escenario con Edith Piaf y Marlene Dietrich. Y con ella terminamos hoy. Esperando, por supuesto, el regreso de todos ustedes cuanto antes. En la producción y selección musical estuvo, como siempre, Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Ante las tentaciones, cuenten hasta 100, pero de 10 en 10, si es posible.
Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, yo lento en su gemir recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz. Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir la fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir la fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su gemir recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz. Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su gemir recordaré de tu reír, vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir la fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir la fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.